nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 12 de junio de 2017. Comenzamos. Morelos, golpeadores desalojan el bloqueo en Tepoztlán. La mañana del 7 de junio, un grupo de golpeadores encabezado por el expresidente municipal, Gabino Ríos, desalojó el plantón que mantenían los compañeros de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán en el acceso al pueblo. Los vecinos de Tepoztlán mantuvieron plantón en el acceso al pueblo durante más de 15 días para evitar que continuara la construcción de la ampliación de la autopista, cuyas obras han causado la tala de miles de árboles. Al filo de las 7 de la mañana, Gabino Ríos, expresidente municipal y ahora empresario constructor con intereses en el proyecto de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, llegó al plantón con una horda de orcos para desalojar el plantón instalado desde semanas atrás cuando ocurrió el ecocidio en el que talaron más de 3.000 árboles. Los vecinos se organizaron para marchar del plantón ubicado en la glorieta de la entrada al pueblo hacia la presidencia municipal, pero al llegar a las instalaciones, los golpeadores junto con los policías municipales impidieron que los vecinos de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán pudieran permanecer para exigir un diálogo público con las autoridades. En conferencia de prensa, los compas de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunciaron las agresiones cometidas por los golpeadores y comentaron que el gobierno estatal y las autoridades municipales tienen fuertes intereses económicos en la obra, por eso la urgencia de desalojar el plantón que instalaron los vecinos de Tepoztlán para evitar la ampliación de las obras. Los compas de los Frentes Unidos comentaron también en la conferencia de prensa lo siguiente: no había razón para desalojarnos porque no estábamos impidiendo el tránsito. Desde una semana antes, el paso se había liberado, por lo que desalojaron un plantón pacífico, una protesta, no un bloqueo. Aquí los dejamos con el audio de la conferencia de prensa del día 7 de junio en Tepoztlán.
¿Iniciamos, compañeros? Bueno, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Nosotros venimos a dar la conferencia por parte de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. Y lo que queremos hacer, nosotros ayer publicamos un boletín que se los estamos entregando y que mandamos en las redes, pero al mismo tiempo, creo que una hora o dos horas después de que publicamos nuestro boletín, el gobierno del estado publica este boletín que tenemos aquí, que es el boletín oficial sobre lo que sucede. Y la verdad es que nosotros vamos a dar respuesta a este boletín, eso es para eso los hemos convocado, para dar esta respuesta. Lo vamos a hacer punto por punto los compañeros y yo. Entonces, bueno, primeramente el comunicado de prensa dice ante la decisión ciudadana de Tepoztlán. Y eso, pues, es una mentira. Nosotros no podemos pensar que sea una decisión ciudadana que una empresa nos desaloje de manera violenta y con provocaciones. Es una pena que el gobierno del estado tome como a la sociedad civil como a una empresa. Estamos viendo que esa es la política. Es decir, si un empresario, que en este caso Gabino Río Cedillo, convoca a sus golpeadores, porque son golpeadores, que son trabajadores, y les paga para hacerlo, y eso lo ve el gobierno del estado o la sociedad civil, cuando del otro lado estábamos pues de todos los sectores de la población. Ustedes pueden ver que había niños, había personas de la tercera edad, había estudiantes, mujeres, hombres. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno del estado se atreva a poner un encabezado de este tipo? También dice que nosotros, dice, es un grupo opositor al desarrollo. Y también es una gran falacia. Nosotros nunca nos hemos opuesto al desarrollo, al contrario, queremos un desarrollo, pero verdaderamente sustentable, queremos un desarrollo que verdaderamente beneficie a la gente. Y nosotros nunca hemos dicho que nos oponemos al desarrollo, al contrario. Lo que sí hemos dicho es que nos oponemos a la legalidad. Que diga que es un grupo, que nos oponemos a la legalidad y que nos oponemos a las arbitrariedades que está haciendo el gobierno del estado.
A 10 años de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. El domingo 10 de junio, la Red contra la Represión y por la Solidaridad cumplió 10 años acompañando la lucha y la resistencia de aquellas y aquellos compañeros que desde 2007, fecha en que nació la red, han enfrentado encarcelamiento, persecución política, violencia de género, tortura sexual, detenciones, desapariciones, asesinato, agresiones a las comunidades zapatistas y la impunidad. En este décimo aniversario, los compas de la Red contra la Represión comentaron, a través de un comunicado publicado en la página enlacezapatista.zln.org.mx, que en un país donde la libertad de expresión es casi un privilegio y donde las detenciones, la desaparición y los feminicidios se han vuelto una costumbre, es fundamental continuar en resistencia y la solidaridad. Cabe recordar que la Red contra la Represión surgió un domingo 10 de junio de 2007, durante una reunión convocada por diversos colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con la idea de formar una instancia contra la represión. Enhorabuena, compas. Estado de México, comuneros de Ayotusco en alerta roja. El lunes 12 de junio, los pobladores de Santa Cruz, Ayotusco, denunciaron a través de un comunicado que las empresas Grupo IGA y Autobán, en contubernio con el gobierno del estado, son responsables de la destrucción del bosque Otomí Mexica. Los comuneros explicaron que la complicidad entre las instituciones de gobierno con la iniciativa privada se dan a través de la organización de asambleas ilegales, la corrupción de delegados y comisariados de bienes comunales, ofreciendo sumas de dinero a cambio de firmas y votos que respalden y mantengan sus formas de muerte. Finalmente hicieron un llamado a los compañeros en lucha, a la sociedad en general, a los medios de difusión, a estar pendientes a cualquier acto de intimidación y represión en contra del pueblo de Ayotusco y de cualquier compañero.
Chiapas. Agresiones a campesinos de San Francisco Teopisca. A través de un comunicado, los campesinos de la comunidad de San Francisco en el municipio de Teopisca, Chiapas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrantes de la organización Semilla Digna, perteneciente al Congreso Nacional Indígena, denunciaron que el 4 de junio, cerca de 50 personas encabezadas por Pedro López Girón destruyeron los linderos de las tierras recuperadas por la comunidad. Los agresores no solamente destruyeron las cercas que delimitaban las tierras recuperadas, también agredieron verbalmente a compañeros y compañeras, amenazando de violación sexual a compañeras, amenazando desalojar por la noche a los compas adherentes acompañados por la fuerza pública. En este clima adverso, los compas hicieron responsable de las agresiones a Pedro López Girón y a los tres niveles de gobierno por lo que pueda pasar. Y también exigieron respeto a sus tierras recuperadas. Estemos atentos ante cualquier posible agresión.
Que le quede claro Pedro López Girón y Pedro Hernández Espinosa que les quede bien claro que aquí ya no vamos a dejar entrar ese grupo que vino este día. Ni él ni los que vengan. Los que vengan siempre las mujeres vamos a estar dispuestas a lo que pase. Aquí estas tierras ya son de nosotros. Aquí ya nadie puede entrar y venga, el que venga no lo vamos a permitir, que lleguen aquí, que venga, que nos despoje de lo que es de nosotros.
Les pedimos a todas las organizaciones independientes, especialmente a la SECA Nacional, a la SECS Internacional, al Congreso Nacional Indígena, que estén pendientes para lo que pueda pasar en esta lucha.
Aguascalientes, normalistas en defensa de la educación. Luego de una fuerte resistencia, el día 11 de junio, las compañeras de la Escuela Normal Rural Justo Sierra de Cañada Honda en Aguascalientes lograron hacerle manita de puerco al gobierno del estado y dieron marcha atrás al proyecto gubernamental que pretendía reducir el ingreso de alumnas y convertir la escuela femenil en una normal mixta. Esta historia de lucha y resistencia comenzó a principios del mes de junio, cuando las normalistas notaron que la convocatoria de ingreso a la escuela normal contemplaba una reducción de 20 plazas de estudio y la notificación que la normal dejaría de ser femenil para convertirse en mixta. Para el día 2 de junio, las normalistas tomaron las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes para exigir ser atendidas por el director general Raúl Silva, pero nunca fueron atendidas. Ese mismo día, pero más tarde, llevaron a cabo una marcha para conmemorar el 7º aniversario de la represión gubernamental en su contra, y junto a compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, bloquearon el crucero de la avenida Siglo XXI y la carretera 45 Norte, donde fueron reprimidas violentamente por policías antimotines. El sábado 3 de junio, la policía intentó meterse por la fuerza al plantel, pero las compas impidieron que entrara. Días más tarde, el 9 de junio, los estudiantes de la Normal de Tiripetío, en Michoacán, fueron brutalmente agredidos por la Policía Federal y Estatal, quienes interceptaron a los compañeros cuando se retiraban a su estado. Los estudiantes de Tiripetío se encontraban en Aguascalientes en apoyo a las normalistas de Cañada Honda. Finalmente, el 11 de junio y luego de una fuerte resistencia, las compañeras lograron echar atrás la propuesta de las autoridades. Aquí les dejamos con un audio donde las compañeras de la Normal de Cañada Honda hablan de este capítulo de lucha.
Ganado el gobierno y hemos salido a decirle eso a ustedes y de verdad las miles de disculpas por tenerlos aquí. No era, a nosotros nos dolía que estuvieran aquí afuera y que los tuviéramos, porque si nos lastimaban a nosotros sabíamos que ustedes también lo iban a hacer. Pero más sin en cambio sí, los seguimos invitando a que la lucha, porque esto no acaba aquí. El gobierno tiene una y otra y otra y otra y la saca de aquí. Nada más que el fin, el propósito de todo esto ha llegado. Cañada sigue.
Internacionales.
Chile. Carabineros reprimen funeral mapuche. El sábado 10 de junio, el ex carabinero Ignacio Gallegos y actual terrateniente asesinó a los jóvenes mapuche Luis Marileo y Patricio González durante una acción de sabotaje y recuperación de tierras en la comuna de Los Sauces, en el fundo de Los Encinos, en la región de la Araucanía. El ex capitán de carabineros también es acusado de ser cómplice y partícipe de la militarización y represión impune en el Gualmapu, además de ser usurpador de tierras ancestrales, ganados y recursos naturales que son del pueblo mapuche. Durante la mañana del domingo 11 de junio, una centena de comuneros mapuche se dirigió a retirar los cuerpos de los dos jóvenes mapuche al Servicio Médico Legal de Temuco, para posteriormente realizar el velorio y su posterior entierro. Sin embargo, en pleno cortejo fúnebre, varias tanquetas arrojaron agua sobre los comuneros para dispersarlos en las calles de Temuco. Chile, huelga de los trabajadores de H&M. Y en Santiago de Chile, los trabajadores de las multinacionales también se organizan para luchar por mejores sueldos y condiciones laborales. Desde el 30 de mayo, más de 400 trabajadores de la tienda H&M iniciaron una huelga para exigir un reajuste salarial del 17% conforme a las grandes ventas que la tienda realiza diariamente y las cuales ascienden tan solo en el centro comercial Costanera Center entre 140 a 180 millones de pesos. En el cuarto día de huelga, los trabajadores de la tienda en el centro comercial Costanera Center convocaron a los trabajadores de otras tiendas para realizar múltiples manifestaciones en diversos centros comerciales, como Florida Center y casi finalizando el día en el centro comercial Alto Los Condes, donde fueron reprimidos por carabineros. Para el 3 de junio, tras otra convocatoria de solidaridad con los trabajadores de H&M Costanera Center, diversas organizaciones sindicales realizaron una manifestación masiva al interior del centro comercial. Como la lucha de las trabajadoras y trabajadores y la solidaridad estaban en aumento, el domingo 4 de junio la tienda amaneció cubierta de carabineros que dieron el aviso que al más mínimo ruido harían detenciones de manera inmediata. A 10 días del inicio de la huelga del sindicato de trabajadores de la firma de moda H&M, la compañía continúa sin poder terminar el paro laboral. De hecho, un 95.1% de los trabajadores votó por la opción de mantenerse en huelga, mientras que solo un 4.6% manifestó que aceptaba la última oferta del empleador. En este contexto, a través de un comunicado, los trabajadores comentaron lo siguiente: "Insistimos a la gerencia de H&M Chile que no descansaremos hasta conseguir un reajuste digno y mejoras en nuestras condiciones laborales".
Hola, mi nombre es Omar Loaiza, soy el presidente del sindicato H&M Chile y actualmente nos encontramos en nuestro segundo proceso de huelga después de haber abierto la empresa en el año 2013 y haber llegado a instaurarse aquí al mercado chileno, abriendo su primera tienda en el Mall Costanera Center. Nosotros nos encontramos en nuestro segundo proceso de huelga. Agrupamos a más del 60% de los trabajadores de toda la compañía. La compañía ya tiene 4 tiendas. Somos 429 trabajadores efectivamente en huelga y nos encontramos principalmente en esta huelga para hacer visible una serie de problemáticas que tiene la compañía para con sus trabajadores. También lo que representa como su modelo comercial en el Chile y el mundo y la precarización de nuestro trabajo en esta ardua jornada laboral. Hoy día nos encontramos porque queremos alzas salariales justas y dignas de acuerdo a las magnas ganancias que ha tenido esta compañía. Cabe mencionar que han tenido un crecimiento interanual de más del 50%. Solo en concepto de venta, la marca acá en Chile vende entre 140 y 180 millones de pesos diarios. Los trabajadores tenemos que asumir arduas jornadas laborales, entrando temprano a las 5 o 6 de la mañana, saliendo también en turno rotativo hasta las 11 de la noche. Es por eso que como trabajadores queremos que en estos 3 años y medio que no hemos tenido una negociación, exigir sueldos dignos y condiciones laborales de acuerdo a las más ganancias que han tenido y a las condiciones que tenemos que vivir como trabajadores día a día.
Asesinato de campesinos en Brasil. El pasado 24 de mayo fueron asesinados 10 ocupantes de tierra en el campamento Nueva Vida, en la hacienda Santa Lucía, municipio de Pau de Arco, en el estado de Pará. De acuerdo a la Comisión Pastoral de la Tierra, la Policía Civil y Militar son los responsables directos de estas muertes. Además, señalan que durante el 2017 han sido asesinados 26 campesinos, la mayoría integrantes del movimiento Sin Tierra MST. La escalada de violencia contra los campesinos y organizaciones sociales sigue en aumento con el beneplácito de Temer y su gobierno corrupto. Alto al asesinato y represión de los campesinos organizados.
Avisos. Festival Comparte por la Humanidad. Ya están abiertas las inscripciones para participar en el Festival Comparte por la Humanidad, el cual se celebrará los días 23 al 29 de junio de 2017 en el Caracol de Oventic y en Sidesi Unitierra. Si deseas inscribirte como participante, deberás hacerlo en el correo participantecomparte2017@stln.org.mx. Los asistentes deberán hacerlo en el correo asistecomparte2017@stln.mx. Podrás encontrar más detalles en la página web enlacezapatista.org.mx.
Acción Global por Justicia en Nochistlán. A un año de la masacre en Nochistlán, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio y la Sección 22 de la CENTE invitan a participar en la Acción Global por Justicia para Nochistlán. A partir del sábado 17, se realizarán diversas actividades político-culturales en la comunidad de Asunción Ochistlán, en Oaxaca, culminando la jornada con una marcha el 19 de junio. Más información en el link 19 de junio, no se olvida, File WordPress.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.